En el aire de RAE comenzamos la emisión en español de Radiodifusión Argentina al exterior, como todos los días, a las 15, hora local en Argentina, a las 18 UTC y en las repeticiones durante toda la jornada que RAE emite hacia el éter y hacia todos los continentes y hacia todos los países. Nos encanta siempre recibir su recepción a través de qslrae@gmail.com. Aquí lunes y Buenos Aires está como que por momentos hace mucho calor, por momentos hay humedad, por momentos va a llover, no sabemos qué es lo que pasa, pero primaveral, le diría casi tropical. Buenos Aires tropical. Guillermo Vega muy contento con este calor. No quiere saber nada nuestro operador con el calor aquí en Buenos Aires. A mí la humedad me encanta. Salvo que con los años se me van complicando el tema de los huesos. Pero aquí estamos. Noviembre, 25 de noviembre. Un día muy triste para los argentinos. Hace 5 años fallecía Diego Armando Maradona. Por tanto, hoy vamos a recordarlo a Diego con su música, con la música que habla de él, de su historia, de su vida y de las pasiones. Claro que sí, las pasiones por el fútbol y la pasión por la argentinidad, porque si hay algo que refleja la argentinidad es Diego Armando Maradona. Y esta mixtura y esta mezcla con lo italiano que tenemos hizo que Diego sea una mega estrella también allí en Italia. Bueno, vamos a hablar también de Italia hoy, pero eso se los voy a contar más adelante. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Comienza la emisión en español de RAE, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. El gobierno argentino denuncia que el edificio de su embajada en Venezuela está bajo asedio. La izquierda vuelve al poder en Uruguay. El opositor Yamandú Orsi ganó el balotaje y será presidente. Cae la producción metalúrgica, pero hubo superávit de energía por primera vez en años aquí en Argentina. La presidenta de México asegura tener un plan ante la nueva política migratoria de Donald Trump. Asumió el nuevo jefe de la Fuerza Aérea tras el despido del anterior por uso personal de aviones oficiales. Y en materia deportiva, Racing Club ganó la Copa Sudamericana tras vencer a Cruzeiros de Brasil en la final. Y ahora sí, el desarrollo de la información. En Uruguay, el partido izquierdista Frente Amplio vuelve al poder tras 5 años. En el balotaje de ayer, su candidato, Yamandú Orsi, se impuso con el 49,8% de los votos. Su contrincante, el conservador Álvaro Delgado, obtuvo, en tanto, el 45,8%. En su primer discurso, tras confirmarse la victoria, Orsi prometió ser el presidente que convoque al diálogo nacional. El mandatario electo tiene 57 años, es profesor de historia y fue intendente de la ciudad de Canelones. Su triunfo fue reconocido tanto por Delgado como por el actual jefe del Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, a quien sucederá el próximo 1 de marzo. Con este resultado, el Frente Amplio vuelve al gobierno luego del periodo 2005-2020 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez y José Pepe Mujica. Lacalle Pou, según fuentes oficiales, llamó al mandatario electo para felicitarlo por la victoria y ponerse a disposición para la transición. Por su parte, el gobierno de Argentina saludó a Orsi en un comunicado. La Casa Rosada dice el mensaje ratificó el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la agenda compartida. Vamos a escuchar lo que dijo Yamandú Orsi al enterarse que fue electo como presidente.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad.
El gobierno argentino denunció que el edificio de su embajada en Caracas está bajo asedio. Según la Cancillería, la sede diplomática de la capital venezolana fue rodeada por las fuerzas de seguridad. La periferia de la zona también fue vallada, de acuerdo al comunicado oficial. Buenos Aires, de acuerdo al mensaje oficial, considera el operativo policial un acto de hostigamiento e intimidación. Recordemos que en la embajada se asilan desde el año pasado 6 dirigentes de la oposición venezolana. En su posteo de la red social X, el Palacio San Martín volvió a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que les otorgue salvaconductos para que puedan salir de Venezuela. Recordemos que la sede de Caracas es administrada y custodiada por Brasil, ya que el equipo diplomático argentino fue expulsado. Eso sucedió luego de que el gobierno argentino rechazase los resultados oficiales de las elecciones de julio, en las que Maduro resultó electo. El gobierno de Javier Milei, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, reconocieron como vencedor de esos comicios al opositor Edmundo González Urrutia. Las Fuerzas Aéreas Argentinas tienen un nuevo jefe tras el desplazamiento del anterior por uso indebido de aviones oficiales. El brigadier Gustavo Valverde sucederá a Fernando Luis Mengo, quien fue acusado de utilizar aparatos de la fuerza para trasladar a su pareja entre Buenos Aires y Paraná. Al pedirle la dimisión la semana última, el ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que este tipo de irregularidades no serán toleradas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró tener un plan ante la política migratoria que impulsará Donald Trump cuando vuelva a la Casa Blanca. En conferencia de prensa, la mandataria dijo que su relación con Washington será de colaboración sin subordinación. Según aseveró la jefa de Estado, sabe cómo responder a las deportaciones masivas que Trump anticipa que ordenará. También expresó que no está de acuerdo con que los migrantes sean tratados como criminales. La producción metalúrgica de Argentina cayó un 7% en octubre en comparación con igual mes de 2023. Así lo indica un informe de ADIMRA, la asociación que agrupa a empresarios del sector. La provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa, es donde más se sintió esta merma, casi un 8% de acuerdo a la misma fuente. A todo esto, la balanza energética registró su primer saldo positivo en 17 años. Según cifras oficiales, la diferencia entre las exportaciones e importaciones de energía fue de 4.300 millones de dólares en lo que va del año. Fuentes del rubro atribuyeron el crecimiento a los envíos al exterior de Vaca Muerta, el yacimiento de Shell Gas ubicado en Neuquén, norte de la Patagonia. Se trata, recordemos, del segundo mayor depósito de hidrocarburos del mundo. Y ahora sí, toda la información deportiva. Racing Club se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Cruzeiros de Brasil por 3-1 en la final. De esta forma, el equipo argentino conquista su primer título internacional en más de 30 años. En el partido disputado en Asunción, Paraguay, Racing se impuso con goles de Gastón Martirena, Adrián Martínez y Roger Martínez. Decenas de miles de simpatizantes viajaron desde Argentina a la capital paraguaya para alentar a su equipo. En Buenos Aires, en tanto, el estadio de Racing se llenó de hinchas que fueron a ver la final en pantalla gigante. Este domingo, tras regresar de Paraguay, el plantel recorrió triunfalmente las calles de la capital argentina en un bus, seguido y aclamado por una multitud. La prensa destaca al entrenador Gustavo Costas en la campaña de la Sudamericana, tanto por su trabajo como por su condición de fanático del equipo de Avellaneda. Vamos a escuchar al presidente de Racing Club, Víctor Blanco, que esto decía.
Cuesta, y más un título como este internacional, que hace muchísimos años que no ganamos, 36 años, y bueno, creo que eso es mérito de gestión, de los jugadores, de la unión que hay con el hincha, con el socio, creo que es fundamental eso. Ustedes y la banca de la familia es fundamental, si no, no estamos acá, olvidate, ni nombrarlo porque es la realidad. Los dirigentes podemos irnos muy bien, pero siempre atrás está la familia.
Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó,
Maradó,
la luz después quien corrió,
Maradó,
su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
Maradó,
nació la mano de Dios,
Maradó,
llevó alegría en el caso, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
¡Parador, parador!
La voz se fue quien corrió.
¡Parador, parador!
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó.
¡Parador, parador!
Nació la mano de Dios.
¡Parador, parador!
¡Fue alegría en el pueblo! Lleno de gloria este suelo. Se fue quien corrió.
Parador, parador.
Su sueño tenía una estrella, era de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó.
Parador, parador.
Nació la mano de Dios.
Parador, parador.
Fue alegría en el pueblo. Riego de gloria este suelo. Riego de gloria este suelo. Riego de gloria.
Escuchábamos en RAE uno de los himnos más importantes de la carrera de Diego Armando Maradona, La mano de Dios, por el inolvidable cuartetero Rodrigo, en un día triste, como decimos siempre, en estos 5 años, la desaparición física de Diego Armando Maradona, pero ya sabemos, queda en nuestros genes Diego Armando Maradona, más que en nuestra historia, ¿no? Y yo les decía que Diego pudo mostrar su argentinidad, pero también su italianidad, ¿no? Y les dije, vamos a hablar de Italia en un ratito nada más. Pero les cuento en este contexto que el Teatro Núcleo, la compañía ítalo-argentina con sede en Ferrara, cumple 50 años y están en Argentina hace unos días realizando actividades multidisciplinarias, conferencias, puestas en escenas, talleres, todo en el marco de este aniversario del Teatro Núcleo, que trabaja entre las artes, la investigación, la salud mental y la ciudadanía. Hay algo que destacar. Y es el papel fundamental que desempeñó este grupo en Italia, en el contexto del movimiento Psiquiatría Democrática, que derivó en la reconocida Ley Basaglia, allá por los años 70. Esa legislación dispuso el cierre de hospitales psiquiátricos. Vamos a hablar con Horacio Sertoc, que es fundador del Teatro Núcleo, que en este momento lo agarramos justo antes de que se suba al barquito que cruza hacia Uruguay. Horacio Sertoc es fundador del Teatro Núcleo y que se presentará con la obra Contra Gigantes este viernes en la Casa Fundación Medife, Ayacucho, 1945, todo en el marco de los 50 años del Teatro Núcleo. Hola, Horacio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Estás en el puerto.
Un gusto, sí. Acá estamos listos para navegar.
Muy bien, muy bien. En un momento histórico para Uruguay, además.
Pues sí, efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
¿Cómo llevaron estos festejos de los 50 años del Teatro Núcleo en principio?
Muy bien, en realidad no es tanto que a uno tenga ganas de festejar, es que es más bien, es decir, es un teatro funciona porque tiene un público. Yo creo que si tiene algún sentido festejar es porque para mucho público que nos siguió en estos años en Argentina y en Italia y en Europa, donde hemos viajado con nuestros espectáculos que son construidos para los espacios públicos, espectáculos para las plazas, para espacios no convencionales, digamos así, y para un público no convencional. Es decir, no trabajamos tanto para el público teatrero específico, que ya ese público tiene servicio, digamos.
Claro, su circuito.
Tiene bastante.
Claro. Claro,
a nosotros nos interesa más el público, digamos, abandonado por el teatro, el público que ve poco o que piensa que el teatro no es para él.
Claro,
entonces,
claro.
Estamos en eso. Y creo que a mucha de esa gente le gusta festejar con nosotros esos años porque los pasamos juntos. Y el teatro es una cosa, es un encuentro en realidad, ¿no? Nosotros, la compañía, los teatreros, construimos la ocasión del encuentro, pero después son los espectadores que dan sentido al hecho teatral.
Claro.
Y por eso que sigue existiendo.
Claro, ¿no? Y además que el teatro tiene esto de que sigue movilizando, no solamente durante la mismísima obra, sino cuando uno sale de esa obra y sigue movilizando lo espiritual, lo político, el pensamiento, ¿no?
Sí, porque el teatro no da respuestas, o no tiene la obsesión o la presunción o la pretensión de dar respuestas. El teatro siempre se ha ocupado de hacer preguntas, de poner el signo interrogativo, inclusive ahí donde parece que todo está bien, todo está firmado, donde todo está, ¿no es cierto?, vuelto rígido por el tiempo y la costumbre, el teatro pone un signo de interrogación. Entonces dice, ¿es así? ¿Por qué es así? Y es en ese sentido que esa obra que estamos llevando es un espectáculo sobre la novela de Cervantes, se llama Contra Gigantes, porque hemos querido poner el signo interrogativo. ¿Por qué Cervantes ve, nos dice, ¿no?, que Don Quijote ve en el molino de viento un gigante horrible, un gigante, el famoso gigante Briareo, un gigante destructor? ¿Qué pasa, no? Si pensamos en el fondo, el molino a viento era un adelanto tecnológico importantísimo.
Claro.
En aquellos años, en el siglo XVI, para los campesinos que hasta entonces tenían que moler. Bueno, no voy a contar más, pero quiero decir, es a partir de esas preguntas, ¿no?
Sí. Bueno, por lo que cuenta Horacio, además tiene que ver con un poco con, o por lo menos esto es lo que yo interpreto, con los miedos a lo nuevo, ¿no? También con lo nuevo, con el miedo al avance.
Puede ser, pero sobre todo la idea que este señor que un día decide salir a la dice, no puedo más, no soporto más esta vida de indiferencia, a nadie le importa nada de nada, a nadie le importa nada de la injusticia. Parece que está escribiendo en nuestros años, y aunque está escribiendo esta cosa Cervantes allá por el 600, es extremadamente contemporáneo. Entonces, bueno, de alguna manera este espectáculo intenta rescatar la figura de Quijote de esa especie de viejo loco, romántico, que ve cosas que no existen, a otro tipo de personaje, del cual no quiero extenderme, porque si quieren saber más, vénganse a verlo.
Claro, tal cual. Pensaba mientras que usted iba desarrollando esta especie de sinopsis, cómo lo sutil sigue permaneciendo en la lírica, en la letra, ¿no?, del teatro.
Sí.
Más allá de que de los cambios tecnológicos, de los siglos y de los cambios políticos, cómo lo sutil sigue atrapando a las audiencias.
Sí, digamos que el teatro tiene una cosa que no tiene ningún otro medio, ¿no es cierto?, que no tiene el cine, no tiene la televisión, no tienen las telenovelas, tiene la inmediatez, el aquí y ahora, ¿no? El teatro existe solo si hay relación.
Claro.
Sí, espectadores y actores, ¿no es cierto? Es una cosa que se construye juntos. Y los espectadores sienten esa esa, digamos, esa, ese protagonismo, ¿no es cierto? Si vos te vas de un cine mientras está la película, a la película sigue, no le importa nada que a vos te guste o no. Si vos no mirás un programa de televisión, no sos número. Si vos te levantás de una obra y te vas, haces un gesto muy importante,
claro,
¿cierto?
Claro, que modifica, que modifica toda la sala, además, incluso a quien está sobre el escenario.
Claro. No. Eso es lo que nos interesa del teatro, y por eso seguimos dándole manija, y por eso sobre todo nos interesa el público. Siempre hemos trabajado en Argentina en los años en que estábamos acá, y seguramente en Europa, en nuestra ciudad, siempre hemos trabajado para lo que se llaman las audiencias desfavorecidas.
Claro.
Es decir, para la gente que vive en lugares donde no hay mucha oferta cultural, porque nos parece que ahí hay riqueza, y que es una riqueza que está esperando que alguien venga.
Claro. Claro, tal cual. Y lo importante que fue también, que lo sigue siendo, pero que lo fue en los 70 con respecto a la salud mental, ¿no? El teatro.
Sí, exacto. Pues fue un momento particular donde, de golpe, después de tantos años, donde se convencía a la gente que los locos son peligrosos, que hay que tenerlos encerrados, y que esto y que lo otro, de golpe algunos psiquiatras se decían: no, nos equivocamos.
Claro.
No, eso, bueno, a la gente naturalmente no le caía bien. ¿Cómo es posible?
Claro.
No, digamos que la estadística dice que hay más locos sueltos que encerrados, y que son más peligrosos los que parece que no lo son.
Los locos de guante blanco.
Sí, o de guante blanco, o el tipo del que todos dicen: mirá, ¿cómo fue? ¿Cómo es posible? Era un señor o una señora tan tranquilo, nunca le hizo mal a una mosca, y de golpe salió con una ametralladora o con un cuchillo y se puso a chular gente. Es decir, con la locura somos todos un poco locos, con la locura tenemos una relación un poco ambigua, desde un cierto punto de vista, la locura a veces nos salva de la demencia, ¿no? Es que no es otro nombre de la locura. La demencia, el nombre mismo lo dice, es lo que está subrayando que no hay mente, ¿no? Que estás que no tenés mente, que no pensás. La locura es otra cosa, ¿no? La locura te sacude.
Claro.
Es lo que nos permite o nos obliga a salir de momentos. Bueno, eso es como un carnaval, ¿no es cierto?
Sí, también es la locura, a veces impulsa el deseo, ¿no? Y es la pulsión que uno tiene para cambiar.
Claro, te hace salir de lo trillado, ¿no? Te dice: vos podés, dale, ¿no?
Claro, claro.
No, en general todo tiende a tenerte tapado y con el golpe vos... El enamoramiento, digamos así, es una forma de locura.
Claro. Claro.
Vos te enamorás de una chica, de un chico, ¿no es cierto? Y todo el mundo va a decir: pero ¿qué haces? Vos estás loco, dejalo, dejala, no te conviene, te va a crear problemas, ¿no es cierto? Y uno mismo se siente fuera de sí, eso pasa, ¿no es cierto?
Tal cual.
No, no sé, por eso estoy exagerando.
No, es genial. Hay una palabra que está muy de moda ahora, que es la resiliencia, ¿no? Y digo, pienso en la salud mental, en esto de la convivencia del teatro y la salud mental, los hace salir o a expresarse a un mundo que quizá hacía mucho que no se expresaban o que nunca se habían expresado, y qué sanador que es eso.
Sí, porque digamos que el teatro por otra parte es siempre ocupado de los aspectos límites de la persona, ¿no? Todos los personajes de la literatura teatral son bastante locos o cometen actos de locura, como para decirnos que de alguna forma es parte de la experiencia humana. Y sobre todo, bueno, lo que hacemos nosotros con nuestro laboratorio de salud mental es proponer situaciones que se salen de lo cotidiano, proponer como si fuera un carnaval, ¿no? Proponer actitudes, proponer improvisación, proponer salirse del marco, salirse del molde, ¿no es cierto? En una situación protegida, ¿no?
Claro.
El laboratorio teatral es una situación protegida donde uno puede ser lo que quiera.
Claro, claro.
Como con es un volver a la infancia, a esa infancia que llevamos todos adentro. Cuando nos bastaba salíamos con los chicos a jugar y decíamos, yo soy Superman. O sea, yo soy el cowboy, yo soy el malo, ¿no es cierto? Claro. Y sabíamos jugar y jugábamos hasta que nos venían a sacar en plena noche del juego, ¿no es cierto? Bueno, esa aptitud al juego es una cosa que se va perdiendo y que el teatro devuelve.
Y que uno se lo tiene que permitir, ¿no? Aunque sea una vez en la vida, para soltarse, para disfrutar de esa fantasía maravillosa.
Sí, pero digamos que uno no se lo permite. Por eso los laboratorios le dan un marco de referencia. Y uno puede permitírselo, digamos así. Están hechos para que gente que... No necesariamente gente que está enferma, mucha gente frecuenta nuestros laboratorios, claro. Gente que trabaja, gente que tiene una vida, ¿no? Y que de golpe se siente deprimida, que se siente que nada nos satisface, etcétera. Y de golpe, bueno, en el juego descubre una dimensión de sí mismo que estaba ahí, ¿no es cierto? Y que no se permitía que sacara fuera, claro. No estoy hablando de terapia, atención, nosotros somos y quedamos siempre gente que hace teatro, y en general, por eso hacemos teatro y por eso nos ocupamos de personajes límites, como por ejemplo el Don Quijote.
Claro,
de
claro. Claro, que recordamos, Contra Gigantes va a estar en la Casa Fundación Medife, Ayacucho 1945, el 29 de noviembre a las 18 horas, o sea, este viernes.
Así es, una hora cómoda para poder... por otra parte, última cosa, sí. Yo estoy muy contento porque el Centro Editor Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires acaba de publicar en castellano un libro que yo escribí y publiqué en Italia hace algunos años, bueno. Que se llamó Teatro en el Exilio. Acá se llama Teatro en el Destierro, y ahora sale, empieza a girar acá el libro, después de haber salido también en inglés y en alemán, y era el momento de publicarlo en castellano.
¡Qué maravilloso!
Entonces, es otra celebración.
¡Qué maravilloso! ¡Qué alegría! Que sigan, además, siempre es importante que haya obras que hablen sobre el exilio, ¿no? Y mantengan la memoria viva. Porque...
Sí, porque por otra parte, en realidad el exilio es una situación, no necesariamente que uno vive en otro país o donde ha sido, de alguna forma el teatro del que nosotros hablamos es un teatro en exilio, es un teatro que se va afuera de los edificios teatrales, que se va, ¿no? Que va a encontrar un espacio en otro lugar, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma a veces uno mismo se siente exilado,
claro.
es un sentimiento. Bueno, no quiero hacerla más larga.
No, pero ese...
No quiero decir que no es solamente una dimensión así de persecución política, ¿no? Hay otros momentos de exilio. Bueno, escúchame, me están llamando a embarcar.
Se tiene que embarcar.
No quiero perder el...
¿A qué se va para Uruguay? ¿Va de paseo o lleva...?
No, trabajamos, tenemos un programa de algunos días... Con el Instituto Italiano de Cultura,
sí.
Que empieza hoy, por otra parte, con un espectáculo de una compañera sobre... hoy es el Día Universal que recuerda, ¿no?, la violencia contra las mujeres, y sí. Este espectáculo es un monólogo de una actriz, digamos, particular, digamos, se ocupa de eso.
Horacio Sertoc, lo dejo libre para que pueda embarcar. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh?
No, gracias a ustedes, gracias a vos. Y bueno, buena suerte, ya nos vemos.
Hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Con un par de lienzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. patadas en catalán. Llaman a Diva Manguerle Milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. Con el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver. Te gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole. Para ver.
Víctor Hugo Morales cerraba esta canción llamada Para verte gambetear, la guardia hereje. Y ahora sí, como todas las semanas, presentamos a Diana Constanzo con Ciencia al Día.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito, las invito a conocer sobre ciencia, tecnología y salud en la Argentina. Y vamos a hablar hoy de una enfermedad que preocupa a nivel global y estamos hablando de la neumonía, que sigue siendo la primera causa infecciosa de muerte a nivel mundial y es transversal a todas las edades. Según lo publicado por los CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en 2021 hubo 1.4 millones de consultas en las guardias de emergencia por esta causa. Aquí en nuestro país, según el último boletín epidemiológico, entre enero y octubre hubo más de 112 mil casos, un número que es importante, es un poco menor que el del año anterior, pero sin embargo ha aumentado la edad de la población que padece esta infección y la mayor incidencia y gravedad de la neumonía han diluido este efecto positivo que se da justamente en las personas más adultas con mayores consecuencias y puede tener también efectos de internación y a veces hasta la muerte. Estuvimos conversando con el doctor Alejandro Chirino, él es coordinador de la sección infecciones pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y esto nos decía acerca de las cifras de esta enfermedad.
Existen registros en muchos países, se observa una cierta heterogeneidad en cuanto a la prevalencia de neumonía como causa de muerte y hay reportes diferentes en distintas regiones y en distintos países dentro de una misma región. Particularmente en Argentina, utilizando datos emitidos por el Ministerio de Salud con una elaboración propia, hemos podido determinar que hay un leve pero creciente aumento de la neumonía como causa de muerte, que se viene viendo como una tendencia desde el 2004 hasta el 2020-2021, que es cuando hemos trazado las estadísticas nosotros. Es muy importante visibilizar esto, ya que bueno, si bien esto puede ser debido a que se reporta con mayor frecuencia, también puede ser que sí, realmente sea un incremento real de la prevalencia de esta patología. Nosotros vemos en esto una oportunidad clara para recordar las medidas de prevención, recordar y difundir la importancia de la vacunación y de la neumonía como patología a prestar atención tanto en niños como en adultos.
Decíamos entonces que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, los virus son una de las causas más importantes de la neumonía, pero también puede haber causas bacterianas y dentro de las bacterias el neumococo es uno de los agentes que puede provocar esta infección. El doctor Alejandro Chirino nos dio algunas pautas sobre la prevención.
Las medidas más efectivas para la prevención de la neumonía, sobre todo en las poblaciones vulnerables, primero que nada, como siempre recalcamos, la vacunación. Existen vacunas contra algunos de los agentes más frecuentes productores de neumonía, como la vacuna para el virus de la influenza, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Deben darse de acuerdo al calendario nacional. Además de eso, la otra herramienta importante de prevención es el control adecuado de las enfermedades crónicas que tienen las personas, las enfermedades ya sea cardíacas, pulmonares o de otro tipo, bien controladas y bien manejadas por los médicos y los pacientes, van a hacer también que se reduzca la incidencia de esta infección.
Los síntomas de la neumonía pueden ser generales como por ejemplo fiebre, escalofríos, malestar general o más específicos como tos, dolor en el pecho o falta de aire. Y los pacientes muchas veces llegan al diagnóstico cuando ya se encuentran en una instancia de gravedad. Por eso es importante prevenir para evitar estas situaciones. El médico neumonólogo Alejandro Chirino de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria nos daba estos consejos.
Otras medidas de prevención, recordando que esta enfermedad, esta infección puede ser transmitida entre personas, es las medidas que tienen que ver con el control de los ambientes, ventilar en invierno los espacios cerrados, el lavado de manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz cuando uno estornuda o tose, y probablemente el uso de barbijos en las personas que tienen síntomas respiratorios también sea una medida que podría ser contribuir, digamos, a mejorar el control de esta enfermedad.
Hasta aquí entonces lo que sabemos sobre la neumonía, la forma de prevención y cuáles son aquellas medidas que recomiendan los especialistas. Si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC y en la página web pueden encontrarnos en radionacional.com.ar/RAE.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos aquí en Ciencia al Día, hoy una emisión con temas de salud que preocupan y ocupan a los especialistas. Hablábamos recién de la neumonía y también otra de las enfermedades que está en aumento es la diabetes. 112 millones de adultos de 18 años o más viven con esta enfermedad en las Américas y esta cifra se ha triplicado en la región desde 1990. La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos y está relacionada con factores de riesgo como son, por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo. La mala alimentación es una de las causas principales del crecimiento de la diabetes. Y hay que saber que esta enfermedad mal controlada aumenta las probabilidades de complicaciones, sobre todo aquellas cardiovasculares, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, tienen mayor índice en aquellas personas que viven con diabetes. Y también, obviamente, que este aumento expansivo de esta epidemia de diabetes va de la mano con el incremento de los factores de riesgo. La más común es la diabetes tipo 2, que generalmente se da en adultos, ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficientemente esta insulina. En las últimas tres décadas, entonces, es la que ha aumentado. Y también la tipo 1, que es conocida como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo y es otra de las que se pueden dar con mayor frecuencia en los pacientes más jóvenes. Con un diagnóstico adecuado y un tratamiento que es muy sencillo de seguir, si es administrado por un profesional, la enfermedad puede controlarse. Y en los últimos años también está disponible un medicamento que su nombre genérico es semaglutida, está presente aquí en el país y puede tener muy buenos resultados en algunas personas que no responden a otro tipo de tratamientos. Hasta aquí hemos llegado. Esta fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo. En la operación técnica, Josué Hualpa. Mi nombre es Diana Costanzo y les decimos hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE,
Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
De esta manera nos estamos despidiendo solo por hoy. Mañana nos reencontramos nuevamente a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC. Señoras y señores, nos vamos con Manu Chao, siempre celebrando a Diego Armando Maradona. Que tengan un hermoso y excelente día.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona. Saldría Mondiovisio pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba.
Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, lo haga bola. Ahí te va, síguela. Esa.
Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, remátala, vamos ahí, esa, te llegó el maestro.